Literatura.
El pecado de ser judío, por Esther Peñas. Es 26 de enero. Estamos solos, abandonados en un universo de muertos y larvas. El último rastro de civilización ha desaparecido de nuestro alrededor y de nuestro interior. La obra de bestialización emprendida por los alemanes triunfantes ha sido cumplida por los alemanes derrotados. Es hombre quien mata, es hombre quien sufre o comete una injusticia. No es hombre quien ha perdido toda la decencia y comparte su lecho con un cadáver, quien ha esperado que su vecino acabara de morir para quitarle un pedazo de pan. Puede ser inocente, pero está señalado, condenado, maldito.
Son palabras del libro Si esto es un hombre, de Primo Levi, Turín, 1919-1987. Logró sobrevivir a Monowice, un campo de concentración que formaba parte del abyecto complejo de Auschwitz. Sobrevivir tal vez sea un verbo excesivo.
A Primo Levi es difícil contarlo, hay que leerlo. Sus textos, a los que uno no puede sino asistir sobrecogido por el dolor que destila cada línea, un dolor pausado, sin exabruptos, casi científico, no recrean los límites de depravación que experimentaron los nazis sobre sus prisioneros, sino que los anota, los registra, para que no se olviden.
De origen judío sefardí, Levi se licenció en química en la Universidad de Turín. En 1943 comenzó el infierno. Fue arrestado por la milicia fascista cuando trataba de unirse, junto a un grupo de amigos, a la resistencia. Prefirió identificarse como judío. Eso lo salvó. De haberse declarado partisano, habría sido fusilado de inmediato. Lo deportaron. Sobrevivió gracias a sus conocimientos de química. Los alemanes lo esclavizaron en una factoría de IG Farben.
Otro en tu lugar. Primo Levi nos habló de la vergüenza de los que, como él, fueron liberados. Hay imágenes que la atestiguan. La vergüenza de salir con vida de allí, porque salir vivo de los campos de exterminio suponía que otro había muerto en tu lugar.
Las imágenes que recogieron la liberación de los judíos de los campos nos muestran a seres abatidos que caminan encorvados por el peso de la culpa, agachando la cabeza, abochornados de seguir respirando. Las imágenes muestran los hechos, pero no revelan el secreto.
Primo Levi habla de esa vergüenza que lastra a quien queda en libertad, a quien no ha pasado por las cámaras de gas, a quien el miedo, el hambre, la humillación, el frío o la enfermedad no han podido socavar del todo el latido del corazón. Primo Levi explica esa vergüenza de la que todos somos partícipes, en cierto modo.
Dijo Adorno que después de Auschwitz resultaba absurdo hablar de poesía. Primo Levi tuvo que poner palabras a cuanto vivió para poder seguir viviendo de alguna manera. En Si esto es un hombre, un libro que sin pretenderlo ha de convertirse en humilde referente ético de la humanidad, nos describe en sus 17 capítulos de qué manera el horror puede convertirse en cotidiano, de qué modo la privación se conforma en el pan de cada día y la espera en una lenta agonía que consume.
Primo Levi esculpe su testimonio para llegar a la conclusión de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos, no nos escucharán. Y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre. Y si queremos conservarlo, deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. Es imposible leer a Primo Levi y quedar indemne.
Una experiencia alienadora. Si esto es un hombre, se publicó en 1947, en una editorial pequeña, después de que el reputado editor Einaudi rechazara el texto. Era pronto para comprender, o demasiado tarde para hacerlo.
El libro pasó inadvertido, salvo por un vehemente y entregado artículo de un entonces jovencísimo Italo Calvino. 10 años más tarde, El interés por conocer la verdad de lo ocurrido tras las alambradas de los campos de concentración, presididas por aquel estremecedor lema de «El trabajo os hará libres», anima a Einaudi a rescatar el texto de Levi. No ha dejado de reeditarse desde entonces.
Primo Levi habla por voz de cuantos ya no podrán hacerlo más. Primo Levi relata esa tragedia a la que se refería como el pecado de ser judío. Nunca le gustó el nombre de Holocausto, le resultaba retórico. Es una experiencia realmente alienadora. Teníamos la impresión de hallarnos en medio de un ataque de locura, de haber perdido la posibilidad misma de razonar. No, ya no razonábamos.
Tampoco sus escritos recogen insultos, lamentos, reproches. Su estilo analítico, meticuloso, nos remiten al hombre de formación científica. Si Levi escribe lo que escribe, no lo hace para formular nuevos cargos, sino, como él dijo, para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana.
Primo Levi nos guía por la zona insalvable del alma humana y es una visita sin retorno posible. Se centra sobre todo en el estudio de sus compañeros. Así conocemos al viejo gateño que vivía en la barraca número 6, con su mujer y sus numerosos hijos y nietos, sus yernos y sus nueras. Todos los hombres eran leñadores. Murieron uno tras otro, como Emilia, esa niña de tan solo 3 años. A los alemanes les parecía clara la necesidad histórica de mandar a la muerte a los niños judíos.
Quienes no quieren saber. Contra quienes se escudaban en la obediencia, como si cumplir órdenes eximiera de la responsabilidad de ejecutarlas, contesta Primo Levi. Nadie podrá jamás establecer con precisión cuántos del aparato nazi no podían no saber de las atrocidades espantosas que se estaban cometiendo. Cuántos sabían algo, pero fingían ignorancia. Cuántos tuvieron la posibilidad de saberlo todo, pero eligieron el camino más prudente de tener ojos y oídos bien cerrados.
El texto pertenece a Los hundidos y los salvados, su último escrito. Lo acabó en 1986, un año antes de su muerte, y es un intento de buscar un motivo, un porqué, que tiznase siquiera de racionalidad aquello y de refutar a cuantos, a esa altura de la vergüenza, negaban el genocidio judío. Junto a Si esto es su nombre y La tregua conforma la trilogía de Auschwitz. La tregua narra el viaje de regreso a su patria, un regreso del infierno a otro infierno más abrasador, el de la culpa, siempre la culpa, de mantenerse en pie.
Primo Levi llegó en tren a Monowice. De los 650 que íbamos en aquel tren, las 4/5 partes perecieron aquella misma noche, o la siguiente, enviados directamente a las cámaras de gas.
En una entrevista de junio de 1982, aseguró que aún hoy, cuando veo un vagón de mercancías, y aún más si subo a uno de ellos, me produce una violenta impresión. Los recuerdos regresan, en fin, mucho más que al volver a ver paisajes y lugares, incluso Auschwitz. Haber viajado 5 días seguidos en un vagón de mercancías sellado es una experiencia que no se olvida.
Cuando lo liberaron, retomó su oficio, el de químico, y se entregó con una disposición enfebrecida a escribir y a aprender el yidis para comunicarse con otros judíos que, como él, habían estado presos en los campos de concentración. Escribía porque, si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, la nuestra también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos.
Un 11 de abril de 1987, la portera de su edificio le subió, como acostumbraba, su correo. Cruzaron unas palabras en tono afable. Minutos después, la portera escuchó un ruido similar al de un desplome. Primo Levi se había tirado por el hueco de la escalera. No dejó nota alguna, ni a su esposa, ni a ninguno de sus 2 hijos. Tal vez improvisó. Tal vez el peso de esa colosal vergüenza que encorvaba su conciencia arrastró su cuerpo hacia el vacío. Este año se cumplen 25 años de la muerte de un hombre que no soportó la vergüenza de seguir vivo.
Un Nadal contra cobardes. Álvaro Pombo nos habla de su novela El temblor del héroe, ganadora de este premio, por Leonor Lozano. Romance aburre. Cuando enseñaba filosofía en la universidad era alguien, tenía un público para alimentar su ego. Ahora, tras la jubilación, no le queda nada. Con este desolador panorama comienza El temblor del héroe, una novela sobre la cobardía y la indiferencia, con la que su autor, Álvaro Pombo, ha ganado el Premio Nadal 2012.
Reconoce que sigue dictando sus obras, como hacía también su admirado, Henry James. Álvaro Pombo empezó a escribir poesía entre llamada y llamada en el Banco Urquijo, donde trabajó como telefonista hasta que se presentó a un concurso literario. Como tenía poco margen de tiempo, decidió dictar, y hoy sigue haciéndolo.
Con El temblor del héroe, su nueva novela, ha querido hacer un guiño a Twitter y a las redes sociales. Quería publicar un libro que se leyera deprisa, y el resultado ha sido una novela por escenas, con una aceleración final considerable, explica el autor.
La acción transcurre en Madrid, ciudad que eligió también para presentar la novela. Con la crisis actual como telón de fondo, el escritor santanderino retoma las relaciones personales al límite y aborda de nuevo las trágicas consecuencias de pasar por el mundo resbalando por su superficie.
Acentuando sus explicaciones con gestos rápidos de mentón, Pombo indica que se trata de una obra condensada y deliberadamente abreviada, que tiene además muy pocos personajes.
Román, el protagonista, es un cobarde, un ser anodino que añora el entusiasmo que fagocitaba de sus alumnos. Es un cobarde porque no se atreve a comprometerse, a implicarse, a ayudar a los que están a su alrededor. Y no hay nada tan terrible como la cobardía, sentencia el escritor.
Los días pasan en su piso de Madrid, entre el hastío y la indulgencia. Según Pombo, la jubilación le sentó mal, ya que lo paralizó y lo introdujo en una dimensión de pereza, en el hacer las cosas sin ganas, una enfermedad que mata el alma. Román representa el yo saturado, líquido, poroso y falto de sustancia que a mí me preocupa, añade.
El protagonista de El temblor del héroe deja simplemente que las cosas pasen, agarrándose a lo que fue y a dos exalumnos a los que aún sigue viendo, Elena y Eugenio. Ambos trabajan como traumatólogos en un hospital público y están demasiado agobiados con sus vidas para ver más allá. Tampoco saben qué hacer con el cordón umbilical que aún los ata a su profesor.
Mileuristas y patinadores. Un joven, Héctor, irrumpe repentinamente en la vida de Román. Se trata de un periodista digital mileurista que, según el propio Pombo, se las apaña como puede. Hace la modesta vida que hacen ahora los periodistas. La cosa está muy cruda y mi personaje se busca la vida, prosigue el autor.
Sin embargo, Héctor no ha perdido la ilusión y cree que con esfuerzo puede alcanzar lo divino, trascender la monotonía y el tedio del yo aislado. Conoce a Román porque le pide una entrevista para Los Inactuales, la sección que dirige en el medio en que trabaja. El encuentro se alarga y deriva en amistad.
Pero Román encuentra un interlocutor nuevo, alguien que se deja seducir por sus palabras, como hacían antaño sus alumnos. Su vida no ha sido fácil. Su madre era yonki, en el Madrid de la movida, y él ha sido y es pederasta. Se trata de Bernardo, un personaje que pondrá en jaque la amistad de Román con Héctor, Elena y Eugenio. En palabras de Pombo, Bernardo es un patinador que se desliza por las calles de Madrid, que resbala sobre la superficie del mundo sin comprometerse a nada.
Los personajes ven cómo son degradados poco a poco por Bernardo, pero ninguno sabe qué hacer, y uno de ellos pagará las consecuencias de su inacción. El libro tiene un desenlace fatal, trágico, con una muerte muy salvaje, muy melodramática y teatral, que se produce ante la inacción del veterano profesor. Avanza el autor.
Vivir en la inconsciencia. El temblor del héroe es irónica a veces, hiriente otras, y está plagada de referencias filosóficas. Alude a Peter Sloterdijk, a Roland Barthes, a Søren Kierkegaard. Sin ellos no sería una obra de Pombo.
Mis personajes se preguntan cuál es su papel en el mundo. Parece que están todo el tiempo concentrados en hacer una analítica del yo, pero es una novela. Y en una novela es todo mentira, señala Pombo. Sin llegar a los extremos peligrosos de algunos políticos, que viven en una deliciosa inconsciencia de lo que pasa a sus súbditos, el escritor celebra que nosotros podamos vivir con una cierta inconsciencia.
Su nueva novela critica la sociedad instalada en la filosofía del inacabamiento, del deslizarse. Filosofía que encarna a Bernardo y que el autor combate también a través de su militancia política en UPyD. Fue cabeza de lista para el Senado por Madrid en las elecciones de 2008 y 2011.
El temblor del héroe se impuso a los más de 300 títulos que concurrieron este año al Premio Nadal, galardón que convoca la editorial Destino y que está dotado con 18.000 euros. La novela fue presentada al premio bajo el seudónimo de Jorge Bruno y con el título ficticio de Los amigos de Román.
El santanderino se ha hecho con el Nadal a los 72 años, 6 después de recibir el premio Planeta. Es académico desde 2004, ocupa el sillón J minúscula y ha ganado también el Nacional de la Crítica, el Nacional de Narrativa y el Herralde de Novela. El premio Nadal de Novela es el más antiguo de los que se conceden en España.
Álvaro Pombo reconoce que, como Román, necesita de una cierta resonancia. Todos los que tenemos una audiencia pública dependemos del feedback y cuando eso falla, se puede sentir uno perdido. A mí me va a pasar como a Román. Me voy a convertir en un viejo semiverde y hedonista, concluye entre risas.